siempre contigo.
Instituciones religiosas piden al régimen de La Habana que entreguen al pueblo la ayuda enviada por el exilio cubano. El MINSAP reporta 56 nuevos casos de coronavirus, alcanzando 3.229 contagios en un rebrote que se extiende hacia el occidente de la isla. Escritor cubano Ángel Santiesteban dedica premio recibido a los presos políticos cubanos. Muere en Miami por el coronavirus el periodista y activista pro derechos humanos cubano Óscar Peña. Estados Unidos, junto a otras democracias, reiteran llamado a fuerzas democráticas en su esfuerzo por defender los derechos del pueblo. Alto funcionario del gobierno Trump sugiere que tras el acuerdo firmado entre Israel y el Estado Árabe Unido, Donald Trump deberá recibir el Premio Nobel de Paz. En Nicaragua, Daniel Ortega guarda silencio en medio de la crisis sanitaria, política y migratoria.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez se encuentra en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:02, un vistazo a La Habana a esta hora. La temperatura es de 28 grados, la noche está parcialmente nublada, pero no hay presencia de lluvia en el área. En noticias de Cuba, instituciones religiosas están reclamando al gobierno de la isla que llegue al pueblo ya la ayuda enviada por el exilio cubano. Ivette Pacheco informa.
Pastores de diferentes congregaciones piden que el gobierno de la isla deje de retener la ayuda humanitaria enviada desde Miami para los cubanos. Entre ellos se encuentra la pastora María Cristina Rodríguez Pentón, representante en Cuba del Ministerio Internacional de Mujer a Mujer. Desde Santa Clara, dijo a Radio Martí.
Lo vemos como una ayuda oportuna, solidaria, como un momento para la unidad en un momento difícil. Y entendemos que tiene que todo el mundo sensibilizarse con este problema y al contrario, agilizar el asunto, independientemente de cómo la gente piense, por favor.
Las donaciones recogidas en su totalidad por la iniciativa Solidaridad entre Hermanos se encuentran desde el lunes en el puerto del Mariel, según han informado en las redes sociales sus organizadores, entre ellos organizaciones del exilio y decenas de iglesias cristianas. Por su parte, el Consejo de Iglesias de Cuba califica esta ayuda humanitaria de nueva y ofensiva campaña de la plataforma Cuba Decide y su líder Rosa María Payá. Al respecto, el pastor Alain Toledano, quien oficia en Santiago de Cuba, expresó:
me informaron desde Miami de que ya la ayuda estaba en aquí. Por la noticia pude ver que ya se estaba firmando, salían en los mapas. Entonces, las instituciones religiosas, los cuales tienen también cierta reputación de que no han pactado con el gobierno y que no están comprometidos con el gobierno y que el gobierno no lo puede manipular, dentro de ellos también están los diferentes partidos políticos, respondieron al llamado de recibir la ayuda y de poder repartir la ayuda.
Cuba y los cubanos la necesitan, dijo Toledano en relación a la ayuda humanitaria enviada desde el exilio.
Y ningún hombre Dios lo creó para que se mantuviera con hambre, sabiendo que hay una cúpula que no escasea de nada. El pueblo cubano es el que está sufriendo las necesidades, por eso pedimos la ayuda internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el MINSAP reportó hoy 56 nuevos casos del coronavirus, para un total de 3.229, en un rebrote de la enfermedad que se ha extendido en varias localidades del occidente y centro del país, con alrededor de 277 contagios en la última semana. La Habana mantiene 8 eventos de transmisión local. 33 fueron los casos reportados este viernes, 15 en La Lisa, 5 en La Habana del Este, Boyeros, 10 de Octubre y Playa, con 2 cada uno. San Miguel del Padrón tiene 3, Plaza Cerro, Regla y Marianao, 1 cada uno. En la isla permanecen ingresados un total de 592 pacientes con coronavirus, 3 en estado crítico y 1 reportado de gravedad. Según el reporte diario, el paciente reportado como fallecido por el coronavirus el jueves fue descartado, tras un análisis hecho en la necropsia que arrojó que el paciente nunca padeció la enfermedad. El número de muertes por COVID-19 se mantuvo en 88, de acuerdo al reporte oficial. Y el anuncio del rebrote del coronavirus en la isla pudiera tener una doble lectura, según expertos, que sostienen que los datos no se corresponden con la realidad existente en la mayor de las Antillas. Luis Guardia informa.
Santiago de Cuba transita sin grandes sobresaltos a pesar del alarmante rebrote de la COVID-19.
Los residentes de esta ciudad salen a las calles en busca de productos básicos. Boulevard de la calle General García en Bayamo. Decenas de personas intentan entrar a establecimiento de la red de tiendas recaudadoras de divisas en la ciudad de Holguín, en los alrededores del Parque Calixto García. Las Fuerzas Armadas controlan a la población que durante horas espera para poder comprar productos de primera necesidad. En estas tres urbes existe un denominador común: colas y aglomeraciones.
Sí, están diciendo que la principal forma de contagio es la pega-pega entre las personas. Y usted está viendo en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los barrios, esas colas inmensas durante horas y horas, la gente durmiendo desde por la noche. Es imposible, señores, que las cifras en Cuba eran las que estaba anunciando el sistema.
Ahora el régimen anuncia un rebrote de la enfermedad. Aún así, los datos aportados por el Estado Partido no se corresponden con la realidad que vive la isla comunista, según este ingeniero en ciencias informáticas.
La estrategia ahora de la inteligencia cubana es victimizarse por completo. Esos números fueron los números de siempre, inclusive puede que sean mayores. Yo creo que los infectados en Cuba por coronavirus son 100 veces o 200 veces más de lo que se está informando ahora, pero no de ahora, desde el principio.
Ya hoy cerramos el día con 30 casos pendientes y eso va a tener una evolución positiva.
El gobernador de la capital, considerada como el epicentro de la pandemia en Cuba, explica el estado del COVID-19. La Habana, con más de 2 millones de habitantes, viviendo la mayoría de ellos en hacinamiento, con deplorables condiciones higiénico-sanitarias, debería tener, según entendidos en el tema, muchos más casos que los reportados por el oficialismo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, campesinos en Cuba pierden el usufructo por órdenes de la seguridad del Estado, nos explica Tomás Cardoso.
Dos nuevos casos de acoso por razones políticas en contra de agricultores cubanos acogidos al programa de tierras en usufructo han ocurrido en días recientes, denuncian campesinos entrevistados por Radio Martí. Daniel Alfaro Frías, quien lleva más de 4 años con un usufructo de 64 hectáreas en San Antonio de los Baños, ya fue informado que se les retirará el contrato.
En el día de ayer viene un funcionario y me dejan una cita en la casa, en la agricultura municipal. El martes a las 8 de la mañana debo estar yo ahí. Ya para entregarme la resolución que dictaron de que yo no puedo poseer la tierra. Me dijeron que en la Comisión Agraria se había presentado el miembro del Buró del Partido que atiende la agricultura y que les había manifestado que yo no reunía los parámetros políticos o ideológicos para poseer tierra.
Alfaro, quien es miembro del movimiento opositor por una nueva república, considera que el Ministerio de la Agricultura ha sido presionado por la policía política.
Eso era, monte. Y yo lo hice tierra y la he hecho funcionar. Desde hace mucho tiempo la seguridad del Estado viene amenazándome con quitarme la tierra que me sirve de sustento a mí, a mi familia y a varias familias aquí de la comunidad y aledañas a la finca que yo ayudo en cuanto a la alimentación.
Mientras que en Quemado de Güines, en Villa Clara, otro campesino, Ibar González, que fue miembro del Movimiento Cristiano Liberación, en los últimos 6 meses perdió 2 usufructos.
Fue la junta directiva de la CPA, que es dirigida y controlada por la Seguridad del Estado y por el Partido Comunista.
Ibar concluye que hasta le confiscaron producciones y las autoridades dicen que le iban a permitir recoger el arroz sembrado, algo que él duda.
La cosecha de aguacate, que ya iba a empezar ahora, pues la perdí. Todo el trabajo que hice durante el año de trabajo en los frutales, lo perdí. Y la tierra de arroz que tengo, ellos mismos me están saboteando, me están introduciendo cerdos, están introduciendo vacas y eso, para que se me destruya ese arroz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y durante la conferencia de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, se analizó el impacto del nuevo coronavirus y los posibles cambios económicos que podrían venir y afectar a la población en la isla. Pedro Corzo nos amplía.
Este jueves inició sesiones otro evento de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCI, fundada en Estados Unidos en 1990 y que preside actualmente la doctora Silvia Pedraza, quien refiere que la conferencia, como es costumbre, se dedicó a Cuba, con la particularidad de que el azote del coronavirus fue el principal tema tratado en la primera sesión del evento.
Los chinos, por ejemplo, cuando van a hablar de escribir sobre una crisis, tienen que usar dos caracteres. Un carácter chino que quiere decir peligro y el otro que quiere decir oportunidad. Y yo creo que todos los ponentes más o menos tenían el tema de que esta crisis del coronavirus en Cuba es sin duda alguna, como lo es acá también, un gran peligro, pero también pudiera representar una posibilidad de hacer cambios y abrir la sociedad en cierto sentido. Entonces todos enumeraron las formas en que ellos piensan que la sociedad se tiene que abrir mucho más de lo que está hasta ahora abierta y va a poder lidiar con estos problemas. Y es el hecho de que, por ejemplo, hay que apoyar a los cuentapropistas, que hay que apoyar al trabajo individual, el trabajo privado, que se pueden desarrollar vínculos entre lo privado y lo estatal para que empiecen a haber cambios de colaboración, que es importante la inversión extranjera, tanto que venga de los Estados Unidos como de España, aunque sobre los Estados Unidos ellos muy sensatamente subrayaron que depende de las relaciones que se den entre Cuba y los Estados Unidos.
Esta conferencia de ASCII se extenderá hasta el próximo sábado 15 del corriente mes y se está celebrando virtualmente. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El escritor cubano Ángel Santi Esteban dedicó el premio de la Fundación Vaclav Havel a los presos políticos de la isla. Amado Gil con los detalles.
Por su abierta oposición al régimen cubano y por el costo que ha tenido que pagar por su actitud, la Fundación Biblioteca Vaclav Havel le otorgó el premio anual a un escritor en riesgo al autor cubano Ángel Santi Esteban.
Y realmente yo me siento sorprendido por el premio. Por otro lado, el estar cerca del nombre de Vaclav Havel es realmente más sorprendente aún.
Explicó que la nominación fue una propuesta del realizador de cine Lilo Vilaplana y el presidente de la Fundación Inspira, Marcel Felipe. Santi Esteban es uno de los guionistas de la película Plantados, que narra parte de la historia del presidio político cubano.
La dictadura se va a molestar mucho cuando vea la película. Es una película de testimonio, una película con las voces de los que sufrieron directamente la prisión política.
La Fundación Vaclav Havel, con sede en Nueva York, argumenta en su comunicado que en 2012 el escritor Ángel Santi Esteban fue condenado a 5 años de prisión por su oposición a la dictadura de los Castros y que el régimen intentó esconderlo en un hospital militar alegando un tratamiento dermatológico para privarle el acceso a la Comisión de Periodistas Nacionales e Internacionales que tenía previsto visitarlo en la cárcel donde estaba. Este escritor cubano dedica el premio a los presos políticos, en especial a 2 que guardan prisión en Cuba.
Le dedico el premio a los presos políticos y en particular a Ernesto Borges, que en estos momentos lleva 22 años encarcelado, está perdiendo la vista, tiene problemas de salud, y a Aymara Nieto, que lleva 3 meses en una celda de castigo en el oriente del país, alejado de sus hijos pequeños aquí en La Habana. Y yo que en este caso he querido presentarlos a ellos entre todos los presos políticos.
Santi Esteban, ganador en 2016 del premio Reinaldo Arenas de narrativa y el premio Alejo Carpentier en 2001, es autor del blog Los hijos que nadie quiso. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El periodista y activista por derechos humanos cubano Oscar Peña falleció en la ciudad de Miami víctima del COVID-19. Junto a Ricardo Bofi, los hermanos Gustavo y Sebastián Arcos, Peña fue de los creadores del Movimiento de Derechos Humanos y Democracia para Cuba e integró el presidio político cubano. Sobre su trayectoria y su lucha a favor de la libertad en la isla, Sebastián Arcos dijo en entrevista con nuestro colega Amado Gil.
Oscar fue uno de los que más hizo de manera más incansable para lograr esa Cuba libre. Y siempre, fíjate, que era la característica fundamental de Oscar. Primero, la energía. Esa imaginación constante buscando brechas por donde darle la vuelta y atacar al régimen, pero a la misma vez haciéndolo de una manera en la que el régimen siempre quedaba mal. No importaba de la manera en que reaccionara el régimen podía reaccionar de manera violenta y obviamente iba a quedar mal, pero el régimen podía reaccionar de cualquier otra manera y siempre iba a quedar mal. Con Oscar el régimen siempre quedaba mal, porque Oscar siempre le daba la vuelta y siempre lo hacía quedar en un papelazo. Pero fue uno de esos cubanos que nunca dejó de trabajar porque nunca perdió la esperanza de que la libertad estaba al doblar de la esquina. Nunca.
Y a las 10:14, noticias de Venezuela. Estados Unidos junto a otras democracias del mundo han retirado este viernes su apoyo a las Fuerzas Democráticas de Venezuela en su esfuerzo por defender los derechos del pueblo. Mediante un comunicado emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se exhorta a la formación en Venezuela de un gobierno de transición que organice elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. La declaración conjunta fue firmada por el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional, la Unión Europea y muchos otros países comprometidos con el restablecimiento de la democracia en el país suramericano. Señala el documento que el momento para lograr una transición pacífica y democrática en Venezuela ha llegado, porque Estados Unidos y el mundo comparten la obligación de manifestar y respaldar al pueblo venezolano en su esfuerzo por recuperar la democracia. Al mismo tiempo, Mauricio Claver Garone, principal asesor para las Américas del presidente Donald Trump, afirmó que la presencia de Irán en Venezuela no es una cosa nueva. Ahora se ha desenmascarado sencillamente. Así lo dijo en una conferencia de prensa telefónica. Claver Garone señaló que el mundo ya sabe abiertamente lo que por muchos años se negaba y se cuestionaba. El funcionario se pronunció en los días previos a la visita que Robert O'Brien, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, hará a partir de lunes a Panamá y Colombia y que tendrá entre sus prioridades temas de seguridad y de desarrollo económico. Son las 10:16, un vistazo a Santi Espíritus con 28 grados a esta hora, intervalos nubosos, viento soplando a 11 kilómetros. En noticias de Estados Unidos, un alto funcionario del gobierno ha sugerido que ante el acuerdo firmado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, el presidente Donald Trump debería recibir el Premio Nobel de Paz. Bricio Segovia, de La Voz de América, informa.
El presidente se suma un punto más en política exterior y además también controversial, porque el mismo asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, ha dicho que el presidente Donald Trump es merecedor del Premio Nobel de la Paz, algo a lo que el mandatario ya ha hecho alusión en más de una ocasión, asegurando que está puesto y comprometido a ser nominado a ese premio. ¿Pero en qué consiste el acuerdo que ha firmado en esta jornada? Bueno, pues así lo explicaban. Cuando quedan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump se anota un triunfo en política internacional, un acuerdo con el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.
Normalizarán por completo sus relaciones diplomáticas, intercambiarán embajadas, embajadores y comenzarán a cooperar en toda una serie de amplios sectores como turismo, educación, sanidad, comercio y seguridad.
El anuncio convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el primer país árabe del Golfo en establecer relaciones diplomáticas con Israel y en la tercera nación árabe en hacerlo después de Egipto y Jordania. Sin embargo, desde el gobierno palestino, una funcionaria ya ha criticado la normalización de las relaciones con su histórico rival, Israel. Trump, por su parte, instó a que más países de la región sigan los pasos de los Emiratos Árabes Unidos. Delegaciones de Israel y de Emiratos se reunirán en las próximas semanas para firmar varios acuerdos bilaterales.
Y la polémica sobre el voto por correo como una forma segura de sufragar en medio de la pandemia se mantiene en la esfera política de los Estados Unidos a menos de 3 meses de las elecciones. Jorge Agobián amplía.
El presidente Donald Trump apuesta por unas votaciones convencionales en las urnas, en medio de la pandemia cuyo nivel de contagio lidera Estados Unidos. Ante la otra opción, la de votar por correo, Trump se muestra renuente e insiste que podría conducir a fraude electoral.
Tenemos que tener una elección honesta, y si no vamos a tener una elección honesta, creo que la gente tiene que sentarse a pensar larga y seriamente sobre eso.
El presidente se niega a apoyar una propuesta legislativa demócrata que pide agregar 3,5 millones de dólares al paquete de ayuda por coronavirus para que el servicio postal pueda hacer frente al incremento de trabajo que conllevaría una campaña masiva de voto por correo. Trump se mostró consciente de lo que significaría su rechazo en una entrevista con Fox News.
Ahora, si no llegamos a un acuerdo, eso significa que no reciben el dinero. Eso significa que no pueden tener voto universal por correo.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, respondió:
el presidente le tiene miedo al pueblo estadounidense.
Trump sostiene que estados históricamente demócratas como California, Nueva York y Nueva Jersey, el sistema de voto por correo ha sido desastroso, pero se ha mostrado a favor de esta modalidad de voto en Florida, donde él y la primera dama sufragan. Entre tanto, Trump defiende el voto en ausencia, una modalidad en la que los electores envían su boleta por correo por razones justificadas. Sobre las preocupaciones sobre el voto convencional en medio de la pandemia, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, considera que si se siguen los lineamientos de prevención, no habría razón para tener miedo de votar en las urnas en noviembre. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump emitió este viernes una crítica a la vacuna contra el COVID-19. El presidente de los Estados Unidos emitió una crítica a la vacuna contra el COVID-19 que anunciara Rusia esta semana al afirmar que se han saltado ciertas pruebas en el desarrollo del producto y que los Estados Unidos no cometerá el mismo error. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente se hizo eco del escepticismo que expresaron varios expertos sanitarios del gobierno, incluyendo el epidemiólogo Anthony Fauci, sobre la vacuna que anunciara el día martes el presidente ruso Vladimir Putin. El director de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, Francis Collins, comparó la decisión de los desarrolladores de la vacuna rusa de saltarse partes fundamentales del proceso de aprobación con una ruleta rusa. Y el Departamento de Estado designó al Instituto Confucio en los Estados Unidos como una misión extranjera de China, reconociéndolo como una entidad que promueve la propaganda global de Beijing y lleva a cabo una campaña de influencia maligna en los campus estudiantiles de los Estados Unidos. El Instituto Confucio está financiado por China y forma parte del aparato de propaganda e influencia global del Partido Comunista de ese país, dice el Estado. La administración de Donald Trump ha convertido en una prioridad buscar un trato justo y recíproco con China, que durante más de 4 décadas ha disfrutado de un acceso libre y abierto a la sociedad estadounidense, dijo en un comunicado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. China se ha aprovechado de la apertura para emprender esfuerzos de propaganda bien financiados y a gran escala para influir en operaciones en este país, según acotó. Y a las 10:22 vamos a Latinoamérica, un vistazo a Nicaragua, porque Daniel Ortega guarda silencio en medio de la creciente crisis sanitaria, política y migratoria que vive ese país. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, apareció este jueves en ocasión del 40 aniversario de fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, pero guardó silencio sobre la crisis sanitaria, política y migratoria que vive el país. El mandatario dedicó más de 40 minutos a hablar sobre la historia de la Fuerza Naval, ignorando incluso la advertencia de organismos sociales como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social de un segundo brote de COVID-19 que podría dejar, según advierten, más de 15.000 ciudadanos infectados.
Las operaciones de la Fuerza Naval aquí en la zona del Pacífico, combatiendo el narcotráfico y el crimen organizado, y en el Caribe también, y en el Pacífico, resguardando los recursos naturales, porque ya sabemos que hay este acto de ilegalidad de algunas empresas.
En una reacción inmediata al discurso presidencial, el analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que las palabras del mandatario dejan un vacío en la población que espera un mensaje contundente ante la realidad que enfrenta el país.
El problema que está aplastando a los nicaragüenses es la crisis sanitaria. El problema que está aplastando a los nicaragüenses es la crisis económica. El problema que está aplastando al país es la falta de claridad en el proceso político.
La última comparecencia pública de Ortega fue el pasado 31 de julio, durante el 41 aniversario del Ejército de Nicaragua. En esa ocasión, el presidente también evitó referirse a los serios problemas que afectan al país y a su gobierno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Entre tanto, Brasil superó los 105.000 muertos mientras acelera su desescalada, a la vez que México rompe la barrera del 500.000 también de casos del COVID-19. Jorge Orellana.
La enfermedad sigue avanzando de manera firme en América Latina, la región con mayor cantidad de contagios, más de 5,8 millones y unos 230 mil muertos. Estados Unidos confirmó más de 5.245.000 casos ya del COVID-19 y 167.050 muertos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. En tanto, Brasil, el segundo país de las Américas con mayor número de casos, casos, confirmó 1.262 nuevas muertes y 60.091 nuevos contagios por el coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de muertos llegó a más de 105.500. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo: lamentamos todas las muertes que ya están llegando a números elevados. Toca la vida. México también rompió la barrera del 500.000 de contagios y rebasó los 55.000 muertos por la COVID-19. El director general de Epidemiología de México, José Luis Alomía, dijo:
Poco más de 505.751 son los casos confirmados acumulados, y como parte también de los casos confirmados al día de hoy tenemos registradas 55.293 personas que lamentablemente han perdido la vida.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 10:25, quieto, en primera, en viernes también hay deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Bueno, Richard, como habíamos comentado, a las 6:00 p.m, el Bayern de Múnich le pegó la paliza del siglo al Barcelona, 8-2, y eso que el Barça metió uno de los dos goles, fue un autogol. O sea que el Bayern de Múnich metió 9 en este partido. Increíble, pero cierto. Y eso que los catalanes estaban diciendo que el Barcelona era el mejor equipo del mundo. Pues mira, le metieron 8 goles en tiempo reglamentario. 2 de ellos de Thomas Müller, otros 2 de Coutinho, Lewandowski, Kimmich, todo el mundo se unió al carnaval ofensivo del Bayern de Múnich, que clasificó a las semifinales de la Champions League y mañana espera el resultado a las 3:00 p.m. hora de Cuba del Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, contra el Olympic Lyonnais. El que gane ese partido se enfrenta al Bayern de Múnich. La otra semifinal de la Champions League va a ser el Paris Saint-Germain contra el Leipzig de Alemania. Así que ya tenemos 2 equipos alemanes en los últimos 4 y es muy probable que tengamos 2 equipos franceses también en los últimos 4. El Manchester City le pudiera arruinar la fiesta al Olympique Lyonnais. Mientras tanto, en la Europa League, el domingo a las 3:00 p.m. hora de Cuba, el Sevilla se enfrenta al Manchester United, y el lunes el Inter de Milán contra el Shakhtar Donetsk, ese partido por el pasaporte a la final de la Europa League, el segundo trofeo más importante del viejo continente. Vamos ahora a pasar rapidito al béisbol de las grandes ligas, varios resultados finales. Los Orioles de Baltimore derrotaron a los Nacionales de Washington 6-2 en un primer juego de una doble cartelera. También los Tampa Bay Rays fueron aplastados por los Azulejos de Toronto, 12-4 por los Azulejos de Toronto en este partido. Gurriel Jr., el left fielder, se fue de 5-0 con un ponche, dejó 2 hombres en base. Vladimir Guerrero, con un hit en 3 turnos al bate, anotó carrera, negoció 2 boletos. Gurriel Jr. batea 241, Vladimir Guerrero 242 por Tampa Bay. Vamos a ver, Yandy Díaz entró como bateador emergente, negoció boleto en su único turno al bate. Su promedio es 279. Tremenda victoria para los Azulejos de Toronto. Los Indios de Cleveland doblegaron a los Tigres del Detroit 10-5. Se destacó para la tribu con 3 carreras impulsadas. Reyes, Naquin también 3 impulsadas. Santana impulsó 3. Reyes la botó, Santana la botó. Y por los Tigres del Detroit, Cabrera, Miguelito Cabrera, de 4-0, está bateando 180. Se ponchó 2 veces y dejó 3 hombres embarcados en base. ¿Oyeron bien? Está bateando 180, Miguel Cabrera. Los Rojos de Cincinnati castigaron a los Piratas de Pittsburgh esta noche, 8-1. Se destacaron por el Cincy. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, impulsó 3 carreras con su 8º cuadrangular de la temporada. Winker, el bateador designado, también con 3 impulsadas, 2 hits y 2 carreras anotadas. Barnhart, el catcher, impulsó 2. Y Galvez, el shortstop, con 2 imparables en la jornada. En el picheo, Gray lanzó bastante bien, 7 entradas, 5 hits, 1 carrera. El ganador, una carrera limpia, eso fue todo. Un boleto y ponchó a 10 Piratas de Pittsburgh en este partido. Atlanta perdió contra los Marlins. Oyeron bien, 8-1, los Marlins al rojo vivo. con el bate Aguilar con 3 carreras impulsadas. Conectó 2 dobletes, Villar, Sierra también conectó doblete en este partido, pero Aguilar con 3 carreras impulsadas fue indiscutiblemente el jugador más valioso de la jornada. Álvarez anotó 2 veces y por los Bravos de Atlanta no se destacó nadie, así que digamos. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La sociedad civil en Cuba sigue reaccionando ante la orden de Estados Unidos de suspender los vuelos chárter privados a la isla. El preso político Michael Herrera Morés, enfermo de SIDA, se declara en huelga de hambre reclamando adecuada atención médica. César embarca al exilio cubano tras el fallecimiento en Miami de Oscar Peña, presidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Expertos redactores de derechos humanos piden desde la ONU que se investigue la explosión en el puerto de Beirut hasta las últimas consecuencias. Y Argentina y Colombia siguen con elevados números de contagios del coronavirus. Las autoridades trabajan para frenar el rebrote epidémico.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a este día viernes 14 de agosto. Gracias por acompañarnos a esta segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez continúa en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias. Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Continúan los miembros de la sociedad civil independiente en Cuba reaccionando a la suspensión de los vuelos chárter privados hacia la isla, una orden que ha dado los Estados Unidos. José Luis Ramos tiene la información.
El exprisionero político Félix Navarro Rodríguez elogió la política del presidente Donald Trump contra el régimen cubano y calificó de acertado la suspensión de los vuelos o chárter privados a la isla.
Nosotros somos de la opinión de que cuantas más medidas restrictivas se tomen contra la dictadura Castro comunista, mejor sería para cada uno de los que estamos viviendo dentro de la nación. Debido a que el régimen no es capaz de tomar una medida que alivie la situación del cubano, no solo de la oposición, de la emergente sociedad civil, sino de toda la población.
Estados Unidos suspenderá todos los vuelos o charter privados, excepto los vuelos o charter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos charter privados autorizados para fines de emergencia médica, búsqueda de rescate, señala el documento. La medida busca reducir los ingresos del Ejecutivo cubano provenientes de tasas de aterrizaje, estancia en hoteles propiedades de las autoridades de Cuba y otras ganancias generadas por los viajes, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. La periodista independiente Miriam Zelaya opinó al respecto.
Hay que ver cómo la medida puede afectar. Creo que sí que en este momento todo afecta un poquito, pero no en la magnitud quizás que está esperando el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Por su parte, Antonio González Rodiles, el director del proyecto Estado de SAP, dijo que es bueno que prohíban esos vuelos que tenían otras motivaciones. Eran utilizados por algunas personas para hacer viajes a la isla y hacerlo de forma discreta, y agregó.
No creo que va a ser una gran variación. O sea, esta eliminación es más simbólica que realmente en cuanto a efecto económico se refiere. Sí habría que ver realmente si se va a continuar en la dirección de seguir apretándole las tuercas al régimen, en lo cual estoy de acuerdo, pero insisto en que tiene que venir aparejado una estrategia para que el pueblo cubano realmente pueda pulsear contra el régimen.
El gobierno de Estados Unidos ha prometido continuar la presión sobre el régimen de Cuba hasta que respete los derechos humanos en la isla y deje de apoyar la dictadura en Venezuela. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Este 13 de agosto se declaró en huelga de hambre el preso político Michael Herrera Bonés, enfermo de VIH-SIDA, reclamando una adecuada atención médica para una dolencia que lo aqueja desde hace meses. El opositor Saqueo Báez hizo llegar la información a través de Radio Martí después de que Herrera Bonés lo llamara desde la prisión donde se encuentra en la provincia de Mayabeque.
En el día de ayer, 13 de agosto, Michael Herrera Bones, activista y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra injustamente encarcelado desde hace 5 meses en la prisión para pacientes con VIH-SIDA en Guinea, me llamó vía telefónica y me informó que le habían salido más de 30 forónculos en el cuerpo, en la piel. Le han salido también varias enfermedades más en la piel, como erupciones, entre otras cosas. Se desconoce qué es lo que tiene Michael en la piel, le han mandado varios tratamientos los médicos ahí en la prisión. Él dice en un audio que sí está siendo atendido, pero que no son especialistas los médicos que lo atienden dentro de la prisión para pacientes con VIH-SIDA. O sea, que los médicos no saben nada de VIH-SIDA y que, a pesar de que le han mandado varios tratamientos, no dan con la solución a su problema y lo que han hecho es bajarle los CD4, algo que lo pone muy vulnerable ante otras enfermedades. Michael también dice que puede ser un mecanismo del régimen, ya que lo están atendiendo, pero no le dan la atención adecuada. Y por eso decidió en el día de ayer, 13 de agosto, plantarse en huelga de hambre, exigiendo ser trasladado al IPK, donde hay especialistas en esa enfermedad de VIH-SIDA y donde puede ser atendido correctamente por los médicos. Y de lo contrario, no va a deponer su huelga hasta ser atendido por especialistas que conozcan de la enfermedad de VIH-SIDA.
A propósito de la UNPACU, activistas de ese grupo iniciaron hoy un ayuno en solidaridad con el opositor Miguel Ángel López Herrera, quien lleva una huelga de hambre reclamando que las autoridades le devuelvan pertenencias que le fueron decomisadas durante un arresto el mes de julio. Bartolo Cantillo, coordinador de la UNPACU en Guantánamo, así se expresó a través de Radio Martí.
Nos encontramos haciendo el ayuno, yo, Bartolo Cantillo Romero, Celino Osorio Claro, Henry Couto Guzmán, Giovanni Salazar Rodríguez y Rolando Mesa Benítez. El ayuno lo comenzamos a partir de esta mañana de hoy, del día de hoy. El ayuno durará 3 días. No comemos durante todo el día. Todos somos activistas de la UNPACU. El motivo de este ayuno es en apoyo a nuestro hermano Miguel Ángel López Herrera, activista de la UNPACU, que hoy ya lleva 22 días en huelga de hambre. Ya en solidaridad con él y por todos los presos políticos también.
De otra parte, en la ciudad de Holguín, una familia opositora fue acusada en la madrugada y durante todo el día 13 de agosto, en el que el régimen recordó el natalicio de Fidel Castro. Se trata del activista Maidolis Leiva Portelles, quien precisó a Radio Martí que en su vivienda, blanco de un acto de repudio llevado a cabo por efectivos policiales e individuos a su servicio, se encontraban además sus hijos, integrantes de la disidencia.
El 12, sobre las 12 y pico, porque cuando yo fui a poner el candado a la reja, me percato de que teníamos la vivienda sediada, de que habían varios grupos de respuesta rápida, oficiales del MININ. Y entonces, ya cuando ellos se dejaron ver, que se dieron cuenta, que uno los vio, pues ya empezó lo que fue la provocación. Y entonces tocaban fuertemente aquí lo que es la ventana y la puerta de mi vivienda. Nosotros, todo el mundo sabe por aquí que nosotros dormimos todos en la sala, porque mi casa está en derrumbe. Del 13, amanecer el 13, ellos empezaron a dar fuertes golpes en la ventana y la puerta. Y entonces se iban corriendo y hacía intervalos. De manera que las personas aquí no pudimos dormir. Los niños estaban aterrorizados. Muchas ofensas, amenazas, cosas que siempre ellos están haciendo. La vivienda estuvo sellada simplemente hasta la 1 de la tarde más o menos. Pues. Y a las 9 de la noche, a la hora de los aplausos, hicieron un acto de repudio. Ellos lo que hacen, como ellos saben, que uno lo graba y lo sube. Nada más le daban vivas al dictador. Entonces, estuvimos cerrados la puerta y la ventana. Estuvo la vivienda asediada fuertemente.
Y Michael López Sotomayor, ex prisionero político de Camagüey, también denunció el acoso de el que es víctima por parte de las autoridades, la policía. El activista de la Unión Patriótica de Cuba dijo a Radio Martí que la policía política intenta, con amenazas y hostigamiento, que abandone sus actividades opositoras.
Con amenaza de la gente de la seguridad del Estado, más conocido por Michael, donde se divide, me viene a mi domicilio a amenazarme y a mi propio negocio, mi puesto de venta, que es mi autoconsumo familiar, mi sostén familiar, donde me hace varias amenazas, que ellos me van a cerrar el puesto donde yo vendo y que me van a regresar nuevamente a prisión. Yo no estoy de acuerdo con las reglas ni con las reglas ni con el sistema de este régimen. Yo, ante ellos
delito, por lo cual yo fui a prisión, donde permanecí dos años y seis meses en prisión. Antes de ir a prisión yo tenía mi licencia de trabajador por cuenta propia. Me retiró la licencia y en estos momentos me ha dejado totalmente desamparado del gobierno.
De otra parte, sigue el luto, el pesar en la comunidad cubana. A muerte en Miami, el activista Oscar Peña, presidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, y Pedro Corzo nos hace una semblanza de su vida.
El periodista y presidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Oscar Peña, falleció en la ciudad de Miami víctima del coronavirus. Su amigo y médico, el doctor Manrique Iriarte, destaca el legado patriótico del activista.
Pues sí, definitivamente creo que es un legado muy positivo, es un legado a la diversidad, al respeto a la libertad, al respeto a los demás. Es un legado de que si todos hubiéramos hecho, primero cuando estaba en Cuba, hubiéramos asumido la actitud que asumió Oscar Peña trabajando con aquel Comité de Derechos Humanos cuando surgió en la década de los 80. Si todos hubiéramos asumido esa actitud en aquel momento, posiblemente la historia de Cuba hubiera sido otra. Yo creo que el legado de él, como persona, como ser humano, como patriótico, como cubano, es un legado positivo.
Manrique Iriarte reseña la muerte de Oscar Peña.
Su muerte fue repentina, tiene que ver con la actual pandemia que vive el mundo. No puedo dar más detalles de eso por razones obvias, que corresponde a la familia hacerlo si así lo desean, ¿no? Y por cuestiones de privacidad y relación médico-paciente no se deben hablar, pero fue relacionado con la actual pandemia que hoy vive la humanidad. Ha sido un golpe muy duro para muchos de nosotros y nos ha dejado de verdad con un profundo vacío. Pero nada, yo pienso que de la vida de los hombres siempre hay que aprender. Y Oscar, si te podía dejar o te enseñaba algo en su relación con él, es que las cosas verdaderamente valerosas de la vida no son precisamente las cosas materiales, sino son tu desarrollo, tu desempeño y tu actitud como ser humano ante la vida.
Peña cumplió prisión política en Cuba por sus actividades a favor de la democracia y asumió la presidencia del Comité Cubano por Derechos Humanos a la muerte de su fundador, Ricardo Bofill Pagé. Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló analiza en entrevista con Tomás Cardoso la necesidad que tiene el pueblo cubano de ser más escéptico con sus líderes políticos. La noticia en perspectiva.
Vamos a situar esto en un contexto, digamos, que histórico, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que Fidel Castro es, digamos, que un producto del golpe de Estado del 10 de marzo que dio Fulgencio Batista y que concluyó un periodo democrático en Cuba con sus pros y sus contras y demás, pero bueno, había democracia en Cuba pese a todas las dificultades que tenía esa república joven. Mira, Fidel Castro, en ese entonces, él incluso intenta hacer política. Desde tan temprano él intenta hacer política y no consigue sus objetivos de obtener un cargo público, digamos. Y entonces el golpe de Estado del 10 de marzo le permite a Fidel Castro operar en el mejor escenario que él, para lo que su propia naturaleza estaba dada, que es la violencia, las armas, ¿no? Y entonces surge el asalto al cuartel Moncada, y de ahí, pues como todos sabemos, la amnistía, que no voy a relatarlo ahora ahí, porque ya bien eso está detallado en la historia. Yo, leyéndome un libro de Mañat, en su análisis, Mañat dice, y voy a citarlo, nuestro pueblo se alimenta demasiado de imaginaciones y anda expuesto de continuo al engaño y a la mentira, que le bajan a menudo de los planos rectores de su vida pública. Contestando tu pregunta, si nuestro pueblo, el pueblo cubano, no tuviera esa característica adversa como nación, yo creo que ni Fidel Castro ni ninguna otra persona hubiera llegado a esta situación que tenemos en Cuba hoy, de esa prolongadísima régimen totalitario, ni ninguna persona podía erigirse en Dios, porque una de las principales cualidades que debe de tener una persona y una nación más es un poco de escepticismo. Cuando te dicen algo, tú debes de primero dudar un poco a ver, esto que me están diciendo es cierto, no es cierto, ¿cómo se comprueba? Bueno, pues el pueblo cubano se ha dejado engañar y eso es lo que está sucediendo hoy día. Y si Fidel Castro engañó durante todo el tiempo a la nación cubana, pues la nación, vamos a hablar con más propiedad, la nación cubana se dejó engañar de esa forma. Tú puedes estar convencido que si el cubano no cambia su forma de ser, si el cubano no toma un poco más de escepticismo, no comprueba más las cosas, no la pone sobre la pesa y dice esto es verdad o esto es mentira, y sigue tragándose todo lo que le diga, bueno, pues ahorita cogen a un mono y lo visten de comandante en jefe y ya, ese va a seguir metiendo mentiras y sigue adelante.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:45, vistazo a América Latina, porque Argentina ha extendido las restricciones por el COVID-19 más duras en provincias.
Argentina anunció el viernes que extenderá su aislamiento social, que se flexibilizará en Buenos Aires, aunque tomará más rigor en otras provincias.
Nosotros hemos resuelto que vamos a mantener el sistema que hoy tenemos, con algunas correcciones, hasta el 30 de agosto. Hemos acordado con los gobernadores que en esas zonas rojas que vimos vamos a volver a fase 1, tratando de controlar al máximo la circulación humana y el contacto entre la gente.
Fernández señaló que hay circulación comunitaria del virus en 14 provincias, mientras que el foco de mayor contagio continúa en el área metropolitana de Buenos Aires. Apeló además a la responsabilidad individual para limitar contagios evitando reuniones sociales y señaló que el aislamiento permitió fortalecer el sistema sanitario.
Yo no me obsesioné con la cuarentena, estoy obsesionado con la salud de los argentinos. Yo no disfruto ninguna cuarentena que no existe, porque hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena. Y si alguno duda, salgan a las calles y vean. Vean los negocios abiertos y vean a la gente circular.
El mandatario resaltó que hay un horizonte que es contar con la vacuna en el primer trimestre de 2021. Su país y México lograron esta semana un acuerdo para producir conjuntamente millones de dosis de la vacuna diseñada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que se encuentra en fase 3 de ensayos. Argentina acumula más de 276.000 casos de COVID-19 con casi 5.500 fallecimientos. La tasa de letalidad es de 115 muertos por cada millón de habitantes.
Entre tanto, Colombia, pese a la medida de confinamiento, continúa entre los países con más casos positivos del COVID-19 en el mundo y más personas fallecidas por el virus. Desde Bogotá, amplía Manuel Arias Naranjo.
Con cerca de 430.000 casos de COVID-19 reportados, Colombia ocupa el puesto séptimo en el mundo en cuanto a contagios, mientras que la cifra de fallecidos ya supera las 14.000 personas. El país se acerca a los 6 meses de aislamiento preventivo obligatorio, no obstante que varios sectores económicos paulatinamente se han ido reactivando bajo estrictas medidas de bioseguridad. Sin embargo, para el doctor Germán Fernández, exdirectivo de la Federación Médica Colombiana, la indisciplina social es la principal causa del aumento en los contagios y muertes.
Por eso estamos ascendiendo rápidamente en el número de afectados, en el número de fallecidos en relación con las poblaciones.
Mientras en ciudades de la costa caribe colombiana, como Cartagena y Barranquilla, han disminuido las cifras de contagio, en Bogotá la curva epidemiológica no cede, pese a restricciones estrictas implementadas en las últimas semanas. Para el ministro de Salud, Fernando Ruiz, la estrategia implementada para hacer frente a la pandemia ha sido acertada.
Lo que hay son resultados efectivos. Les hemos tenido evidentemente resultados en reducir y en hacer un aplanamiento de curva.
A la par que las autoridades sanitarias atienden en la emergencia, aumentando el número de unidades de cuidados intensivos en el país, la reapertura económica continúa, con planes piloto para reabrir restaurantes y gimnasios, así como las rutas de transporte terrestre de pasajeros, y las aerolíneas se preparan para reiniciar sus operaciones con vuelos domésticos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Son las 10:49 en Santiago de Cuba, esta hora 27 grados, la nubosidad relativa, vientos a 11 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. En noticias del mundo, expertos y relatores de los derechos humanos han hecho un llamado desde Ginebra para que investiguen la explosión ocurrida en el puerto de Beirut, mientras el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas indica que el gobierno libanés también debe investigar. Una delegación del FBI de los Estados Unidos ya está en este territorio para ayudar en estas investigaciones. Desde la ONU, amplía Carmen María Rodríguez.
El documento que empezó a circular en el Palacio de Naciones en Ginebra manifiesta que la explosión catastrófica ocurrió mientras el Líbano enfrenta, de hecho, una crisis devastadora en los ámbitos financieros, políticos y económicos, a la que se le suma la pandemia del COVID-19 que ha hecho deteriorar al país del Líbano a un nivel adicional de sufrimiento humano. En rueda de prensa de Naciones Unidas en Nueva York, Stephane Dujarric de la Riviere, como vocero de la Secretaría, afirmó: no tenía información de un llamado directo formal para que la ONU investigue. Dujarric de la Riviere añadió:
es importante que the Lebanese conduct a very thorough and transparent investigation.
Es importante que los libaneses realicen una investigación plena y transparente. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Seguimos en Europa. España ha cerrado discotecas y está restringiendo fumar ante la escalada de contagios por el coronavirus. La agencia francesa de prensa nos enseña esta información.
España anunció el viernes nuevas medidas para intentar contener el alarmante repunte de contagios por coronavirus.
La primera medida hace referencia al ocio nocturno y se decreta, se adopta el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio de España.
El ministro llamó específicamente a los jóvenes a ser disciplinados. El resto de las medidas incluyen la limitación de las visitas en las residencias para ancianos y la prohibición de fumar en la calle, una decisión ya en vigor en Galicia y Canarias.
De inhalación de tabaco, no solamente al cigarrillo.
España es el país de Europa Occidental con más infectados por el virus. En las últimas semanas alcanzó una media de 111 casos por 100.000 habitantes, frente a los 33 de Francia y 17 en Reino Unido. El viernes se reportaron 3.000 nuevas infecciones en 24 horas. Las autoridades sanitarias igual han indicado que la situación actual no es similar a la que hubo en el pico de la primera ola, cuando se llegaron a registrar 950 muertes diarias. Actualmente, más de la mitad de los nuevos casos son asintomáticos y la letalidad ha disminuido.
Y Estados Unidos fracasó este viernes en su intento de extender un embargo de armas de la ONU a Irán, luego de que Rusia y China se opusieran a la medida, mientras que Francia, Gran Bretaña y Alemania y otros 8 miembros se abstuvieron. Estados Unidos y la República Dominicana fueron los únicos países del organismo de 15 miembros que votaron por su proyecto de resolución. Y a las 10:52, la doctora Marixa Fuentes, en su segmento de salud, continúa haciendo el repaso de los fármacos y el COVID-19.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por tener yo esta oportunidad de compartir con ustedes que están en mi querida isla natal. Estábamos hablando ayer de los medicamentos que se están investigando en diferentes laboratorios del mundo que ya existían para otros tipos de enfermedades. Hay más de 150 fármacos que están siendo analizados e investigados para ver cuál pudiera ser y debe ayudar de forma definitiva a esta enfermedad que es COVID-19. Hemos mencionado la dexametasona y otro medicamento que está siendo realmente bastante positivo en cuanto a tratar de disminuir los síntomas y la duración de los síntomas es el remdesivir, que es un medicamento que se llama antiviral, que se desarrolló originalmente para tratar una enfermedad llamada ébola. Hay ensayos clínicos con más de 1,000 personas que han hallado que la duración de los síntomas con este medicamento se reduce del 15 al 11, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los pacientes han estado ingresados por 15 días, aquellos a los cuales se le ha aplicado el medicamento remdesivir, pues entonces están ingresados en lugar de 15 días, 11 días. Y la parte que todavía los científicos están analizando es que solamente el medicamento lo que está haciendo es disminuir la duración y la intensidad de los síntomas, sin embargo, no los elimina, ni tampoco se ha demostrado que pueda salvar vidas. Aquí en Estados Unidos se ha comprado un suministro inmenso de este fármaco, aunque hay una cantidad que fue donada a Corea del Sur para ayudar a las personas que están allí padeciendo esta enfermedad. Hay otro medicamento que es muy interesante, del cual en Cuba se habla muchísimo, es el interferón beta. Es una proteína que el cuerpo produce normalmente para reducir la inflamación y se usa como tratamiento para la esclerosis múltiple. Los primeros resultados de la investigación sobre este tratamiento indican que reduce las posibilidades de los pacientes que están ingresados de desarrollar la forma severa de esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se necesitan más estudios y ensayos clínicos a mayor escala, en mayor cantidad de pacientes para corroborar si realmente es efectivo. Sin embargo, la droga no funciona en personas con síntomas leves. Y esto es interesante. Aparentemente, la droga solamente funciona el interferón beta en pacientes que tienen síntomas intensos. Hay también algunas preguntas que muchas personas se han hecho referente a artículos que han salido a la luz en diferentes países del mundo. Y una de ellas es, ¿pueden los medicamentos para tratar el SIDA, o sea, el virus del VIH que ocasiona la enfermedad del SIDA, estos medicamentos podrían tratar el coronavirus? La respuesta es no. Seguimos mañana, Dios mediante, que Dios le bendiga y nos bendiga.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Luces, cámara, acción, el documental con mucho, mucho amor sobre el conocido Walter Mercado. Es una de las películas más esperadas del Festival de Cine de Sundance. Nuestra colega María Salas, experta en el espectáculo y en el séptimo arte, tiene más detalles de la vida de esta leyenda de la televisión hispana en esta nota. María.
Ok, I'm ready.
El señor Walter Mercado.
Hola a Alex y a Karim.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, mis amigos. Mucho, mucho amor fue la película más esperada en el Festival de Cine de Sundance.
No just with Spanish TV anywhere,
but all of a sudden he disappeared.
Llega a Netflix el retrato de una leyenda hispana. ¿Quién era realmente Walter Mercado? El hombre detrás de las brillantes capas y los astros. Mucho, mucho amor es un documental que presenta la vida del fallecido astrólogo puertorriqueño desde su punto de vista.
Yo tengo la teoría que tal vez no quiso envejecer ante las cámaras.
¿Puedo decirle edad?
¡No!
Conocemos por qué desapareció del ojo público desde el 2010 y cómo era esta icónica figura mundial fuera de las cámaras. The Legend of Walter Mercado capta la esencia del icónico artista que fascinó a multitudes con su aire de misticismo.
Insistente.
Some people in the speaking.
¿Y cómo lograron entrar a su hogar y conocer los secretos más íntimos de este famoso astrólogo?
Para nosotros fue una trayectoria bien personal hacer el documental. Es una esa figura que cuando lo conoces de chico te deja una impresión en tu memoria que dura para siempre. No hay otro personaje en la televisión latinoamericana, yo diría hasta en la televisión americana, como Walter Mercado. Pero después de muchos años se desapareció de la tele diaria y nosotros todos individualmente estábamos pensando, ¿qué le habrá sucedido a Walter Mercado?
El amor es el alfa y el omega, el amor es la razón de vivir.
Informando para Radio y Televisión Martí, yo soy María Salas.
Y hasta aquí esta emisión informativa estelar de Radio Martí en viernes. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía. Recuerden lavarse las manos frecuentemente. Que pasen un feliz fin de semana, pero siempre recuerden tener a su alcance Radio Martí para estar bien informados y bien entretenidos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 en los 7,335 y en los 7,435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.